que onza balanza como te tranza la panza. Te voy a tirar el bombazo cuando éramos la mera toalla. Mi hueso y los de Esteban a toda la pipo la calambraban. Y con los gárgolas del barril te rebanaba la cuajada. Armando el despelote nos agarró la jurásica. Me recetaron mi católico, me enchacharon las bailas. Los broches del almanaque solo pexicoleaban. Quedé roter en el suéter cuando salió la pitaya. Maraca, fufi, maduro con queso eran de harina. Yo me fui despeluchando hasta que casi me palman. Me pasconearon la carpeta y me pullaron la loseta. Después de tantos pedos se me bajaron las llantas. Pasaba quemando cables, craneando como parquearla. Me acordé de mi roquita, los chateles y las añas. La vi pálida, chiriza, soropetuda y garapiñada.
Son de Nicaragua y se llaman La Cuneta Son Machín. Estamos con Daniel Pinilla. Daniel Pinilla, que es el autor del libro Operación Malinche, la crónica de un reportero por Centroamérica durante poco más de 2 meses, visitando 7 países del istmo centroamericano. Nos va a comentar un poquito cómo ha ido realizando esta crónica viajera, en la cual pues recoge un montón de documentación, tanto histórica como política y social. Diremos que Daniel Pinilla Gómez también anteriormente sacó un libro con el título de Polifemo vive en el Este, en donde recogió un viaje de 3 meses por los países de la trastienda de Europa, estos países del este de Europa que son poco conocidos. Pero ahora se va a Centroamérica.
Cada vez más conocidos, Roger.
Cada vez más conocidos, bienvenido. ¿Qué tal estás, Daniel?
Perdón por la interrupción, ¿eh?
No, encantado de ello, y además ya te iba a dar paso. Así que, Daniel, pues bienvenido, ¿eh? Bienvenido.
Muchas gracias.
Desde Sevilla hasta aquí.
Un honor.
Hasta el País Vasco, un honor,
sí,
para,
sí,
nosotros.
Bueno, mañana,
también,
si Dios quiere, hago la presentación aquí en Bilbao del libro nuevo de Operación Malinche, que, por cierto, déjame que pelotee a mis anfitriones, que es el restaurante Perro Chico, que, bueno, que muy galantemente me ceden su establecimiento, que, como bien sabe, está situado al lado de la ría, un sitio magnífico. A partir de las 7:30 de la tarde, el que no tenga mejores planes, pues una vedada literaria y viajera, yo creo que no está mal, ahora que acompaña el tiempo.
No está mal. Vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser esa velada. Recordemos, mañana a las 7:30 de la tarde en el restaurante Perro Chico de Bilbao, que esto se encuentra cerca del Arenal, ¿no?
Sí, cerquita, sí, exactamente. La calle Arechaga, si no recuerdo mal, creo que es el número 2, casi al principio. Hay una iglesia muy bonita que está pegado a la ría. Y bueno, pues se come magníficamente, ¿qué te voy a decir yo? Y aparte creo que lo vamos a pasar muy bien.
Bueno, seguro que sí. Daniel, pues vamos a saber un poquito de esas andanzas que has tenido por Centroamérica como reportero y, como siempre, pues me imagino que, como una persona tan inquieta que eres tú, supongo que has recogido muchas conversaciones a pie de calle de los ciudadanos un tanto anónimos, pero también has encontrado muchos personajes de renombre.
Sí, ha habido una pequeña mezcla. Vamos a ver, el viaje, como tú bien has comentado, partía desde Belice, que es ese pequeño país de habla inglesa, el único de Centroamérica, de esa condición, si quitamos los países insulares, ¿no? De Centroamérica continental, que está incrustado entre México y Guatemala. He hecho un recorrido por este istmo de Centroamérica, son 7 países, si no me dejo ninguno, Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, ese es el orden que he trazado yo en el viaje. Bueno, este es un trozo del continente americano que yo creo que está un poco oscurecido por el gigante de Norteamérica, ¿no? Y por la exuberancia también que vemos en Sudamérica, y también, bueno, pues lamentablemente por tanta violencia, ¿no? Y por tanta herencia de golpe de Estado y de guerras civiles que han sufrido estos 7 países, no todos, unos han escapado mejor que otros. Por ejemplo, está el caso de Costa Rica y también de Panamá, aunque, bueno, con lo que sucedió con la intervención americana en los últimos tiempos de Noriega, pues tampoco salieron demasiado bien parados. Pero sí, he hecho un recorrido en el que he intentado, bueno, pues poner en valor qué pasa en estos países, que quizás nos llegan un poquito de lejos, de rebote las noticias, y que no les ponemos cara, no les ponemos nombre a lo que sucede allí. Y bueno, pues algunos personajes que considero relevantes sí que lo tenía yo cuadrado en el itinerario, y el resto pues te lo va dando el propio viaje, que bueno, como viajar solo tiene eso, ¿no? Que hay que abrirse a la gente, no puede uno estar todo santo día pues mirando en la conexión por móvil lo que se comenta en redes sociales, sino que hay que vivir a pie de calle, pues sí te da el conocer a muchísima gente interesante, bueno, que te va dando pues idea de sitios para visitar, de gente a la que conocer y de bueno, elementos que te pueden enriquecer el viaje. Te doy un par de nombres de gente, creo yo, que reconocida, interesante, que sí he tenido la oportunidad de estar con ellos en persona y conversar y cuyos testimonios, bueno, pues están puestos en valor en el libro y pertenecen a esta crónica viajera que en absoluto es ficción, sino todo es real y es periodismo puro y duro. Pues he estado, por ejemplo, con Ernesto Cardenal, que bueno, fue sacerdote, ya no lo es, tuvo aquel encontronazo que comentábamos tú y yo esta tarde con Juan Pablo II en el aeropuerto cuando, digamos, le pidió públicamente con las cámaras de televisión delante que formalizara esa situación un poco extraña desde el punto de vista del Vaticano de un sacerdote que perteneciera como ministro de Cultura de un gobierno sandinista y en consecuencia pues de corte comunista. Y bueno, que a día de hoy está muy peleado con Daniel Fonseca. Entonces está hablando con... Tuve la suerte de conocer al poeta, como le llaman allí en Nicaragua, no confundir con Rubén Darío, le llaman el poeta a Ernesto Cardenal allí en el archipiélago de Solentiname, que son unas islas al sur del lago de Nicaragua que está aparentemente en riesgo si construyen este nuevo canal que parece que han puesto en marcha los chinos. No se sabe si es un pulso que le echan al canal de Panamá o realmente lo van a construir, pero sí es cierto que hay mucho movimiento alrededor. Y bueno, en estas pequeñas islas fue donde Cardenal, en los años 60, más bien 70, pues hizo una comunidad en la que las misas no eran unidireccionales, sino eran, digamos, circulares. Y bueno, a partir de ahí, digamos, cogió un poco de cuerpo y de vuelo la teología de la liberación. También en el norte, en El Salvador, con Monseñor Romero, que posteriormente fue asesinado. Y bueno, la verdad que el testimonio de Cardenal es valiosísimo para entender, digamos, la evolución política y social que ha transcurrido en Nicaragua y por ende en toda Centroamérica en estos últimos años. También en El Salvador tuve la ocasión, que fue un encuentro muy breve, pero de
ver... Por cierto, en Solentiname, en la isla en donde está nuestro cardenal, todavía siguen los pintores naif.
Sí,
los pintores. Porque claro, convirtió la isla en pintor, en artistas, pintores poetas,
primitivistas, exactamente.
Primitivistas.
Era gente, a mí me contaron, allí hay alguna que otra fosa también, herencia de la guerra civil. Yo tuve la suerte, la isla es muy pequeña. O sea, la isla principal de Solentiname, las puertas están abiertas. Quiero decir, si quieres almorzar, tienes que anunciar con bastante antelación que te gustaría comer porque no hay nada preparado, porque es que no hay afluencia de visitantes. Ahora es un sitio absolutamente espectacular. No llega, o con mucha dificultad llega la señal telefónica. El internet, por supuesto, nos podemos olvidar. Y bueno, sí es cierto lo que tú comentabas, Roger, que en esos años, pues... bueno, pues digamos que Cardenal, en aquel momento sacerdote, pues trató de estimular artísticamente a la población de allí, que bueno, que llegaba el correo cada muchísimos días, muchos eran analfabetos, y bueno, pues parece que tenían cierto don artístico y esas pinturas se han vendido con muchísimo éxito por todo el mundo y algunos todavía permanecen y siguen pintando, por cierto.
Era la época de la revolución sandinista por aquel entonces. También has ido a la Casa de Sandino, ya que estamos en Nicaragua.
Sí, he estado en Iquinomo, es el pueblo natal de Sandino. Yo he hecho un viaje que, visto desde el punto de vista de digamos, alguien que no se meta tan en harina, pues puede parecer de friki. Y yo, vamos, me parece bien, que ser friki no está mal, en cualquier caso. Y bueno, he ido a lugares simbólicos que me permitieran entender, digamos, que ha venido sucediendo en estos países durante estos últimos años tan tumultuosos, que mira, te voy a poner un mínimo ejemplo y ahora vuelvo con Sandino. A mí me contaba un amigo mío de Guatemala, que bueno, que él tiene más o menos mi edad, sitúate en torno a 30 y muchos, 40, y él me decía que cuando era jovencito, que a las 7 de la tarde habitualmente pasaban por televisión las ejecuciones. Esto es una auténtica barbaridad, pero quiero decir, ¿de qué manera esta sociedad se ha acostumbrado, de forma lamentable, a ver, digamos, pues las muertes violentas con una tranquilidad que puede asombrar? La verdad que, bueno, están curados de espanto y están hasta cierto punto anestesiados. Con lo cual, bueno, hay que meter ese ingrediente para entender todo lo que ocurre en Centroamérica. Y en relación a Sandino, pues sí es cierto, fui a Iquinomo, que es el pueblo natal. Ahí está la casa que se puede visitar. Y es muy curioso porque yo estaba en la casa natal de Sandino. Y bueno, allí pues te dan el discurso oficial del gobierno, ¿no? El gobierno, que es el gobierno del Frente Sandinista, el Frente de Daniel Fonseca, Hay mucha gente que interpreta que se ha pervertido el legado de Sandino, que él era liberal y que ahora, digamos, lo han retorcido, digamos, sus escritos hasta convertirlo en un comunista de primera fila. Pero bueno, eso es lo que te ofrecen en la lectura amable y, digamos, conveniente al régimen. Y da la casualidad de que, bueno, pregunté si había algún familiar que todavía quedase viviendo en el pueblo, que tuviera, pues, lazo de consanguinidad con Sandino. Y bueno, pues casi enfrente, a pocos metros, vive un hijo de un primo segundo de Sandino, que es médico y que curiosamente estuve viendo un tiempo en Málaga y tuve la oportunidad de hablar con su mujer. La visión es radicalmente opuesta a la que en ese momento, digamos, te ofrece el punto de vista oficialista. Entonces, bueno, uno va tocando de un resorte, va tocando de otro, se documenta con la historia, hay que leer mucho, hay que escuchar diferentes versiones, porque, bueno, para entender, por ejemplo, y te hablo en El Salvador, que es un país bestialmente bonito, unos parques naturales, unas playas, unos sitios fantásticos, unas ciudades coloniales, y un componente también de peligrosidad en el día a día que hay que contar con ello, porque hay algunos pueblos, por ejemplo en San Martín, la gente lo conoce como San Martín de las Maras, por, digamos, el dominio que estas organizaciones, que son absolutas mafias, bueno, pues tienen de la sociedad y de la extorsión que generan en esta sociedad. Bueno, pues en el norte de El Salvador, que es un país muy pequeñito, hay un pueblo que se llama Perquín, que fue lamentablemente muy conocido en los años duros del plomo de la Guerra del Salvador, porque, bueno, allí se produjo muy cerca la famosa matanza del Mozote, donde bueno, pues perecieron miles de campesinos, y algunos eran prácticamente niños, ¿no? Allí tuve la oportunidad de conocer a Rogelio Poncel, que es un sacerdote, a día de hoy lo sigue siendo, belga, pero lleva viviendo tantos años que prácticamente es salvadoreño, y estuvo 10 años incrustado en la guerrilla. 10 años, digamos, participando. A mí, él, en la entrevista que yo le hice, él me contaba que él, bueno, afortunadamente para él no tuvo la necesidad, digamos, de disparar. O sea, claro, visto desde fuera, o visto desde, digamos, de la tranquilidad, no estos días lamentablemente, pero digamos la tranquilidad de Europa, en este caso de España, ¿no? Pues podemos pensar que como un sacerdote que supuestamente debe pregonar el perdón a los enemigos, pues, digamos, se enrola, ¿no?, dentro de una milicia, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con él durante mucho rato, con preguntas muy incómodas, y él me decía que, bueno, que llega un momento en que la equidistancia no tiene sentido, que no puedes estar tratando de a mitad de camino entre los insurgentes y el ejército. Entonces, bueno, son testimonios que te hacen ver cómo la sociedad ha, digamos, digerido que incluso un sacerdote pueda seguir siendo sacerdote y formar parte de un ejército, y otro sacerdote, siendo igualmente sacerdote, pues se quede, digamos, de la parte del ejército. Y eso se ha dado durante todos estos años. Ha sido, digamos, un pulso constante entre sectores de la sociedad que intentaban darse un golpe de mano para quitarse el poder unos a otros. Entonces, bueno, el viaje ha sido una exploración de todo esto. También he estado en la cárcel conociendo a algún marero, no en ejercicio, porque si conozco a alguno que está actualmente, digamos, desempeñando esa lamentable labor, pues habré tenido algún problema. Pero sí es interesante conocer, digamos, las pruebas de fidelidad a las que son sometidos por parte de las Maras para entrar a formar parte de estas organizaciones, que se nutren de niños muy jóvenes que abandonan la escolarización porque en la familia se falta dinero, la familia está desestructurada, el padre, pues, a lo mejor está de inmigrante legal en Estados Unidos o no se sabe dónde, la madre tres cuartos de lo mismo, y estos niños son captados por estas Maras y le dan una pistola y le dan un cometido, que evidentemente es un cometido de delincuencia, ¿no? A partir de ahí, pues, la escalada de complicaciones es tremenda. Salir de ese círculo vicioso y no convertirte en carne de presidio o en, digamos, en objeto de un balazo es, no digo misión imposible, pero desde luego de una hombría digna de tener en cuenta. Y yo he tenido la ocasión de conocer a gente que quiere o está en el proceso de dar ese salto, de cambiar de vida, y que, bueno, te cuentan testimonios que te llevan las manos a la cabeza. Con todo y con esto, no quiero alertar a nadie, yo soy el vivo ejemplo de que se puede viajar por Centroamérica en autobuses ordinarios, paseando, incluso algún que otro autostop, que no es muy recomendable, y bueno, y volver con alguna que otra picadura, algún susto en el cuerpo, porque sí es cierto que he visto algún cadáver horas después de que hubiera...
¿En dónde? ¿En Honduras?
En Honduras, en el norte de Honduras. En el norte de Honduras el narcotráfico sí es poderoso y bueno, los sueldos de la policía y de los militares son pequeños, entonces son fácilmente corruptibles y bueno, pues hay ciertos problemas. Sí, hay un dato que dio la ONU, yo no sé si está actualizado, si no tú me perdonas y tú muchos oyentes que lo hagan también, pero yo leí hace no demasiado que decía la ONU que el país con mayor número de homicidios, homicidio violento, que no está considerado en situación de guerra, o sea, por ejemplo, hoy, lamentablemente, Siria está en situación de guerra, evidentemente, pues el número de bajas es estratosférico, ¿no? Pero Honduras formalmente es una democracia, ¿no? Bueno, con sus defectos, pero es una democracia. Pues el país que tiene ese número de homicidios más elevado es Honduras. Y hay alguna ciudad, como por ejemplo puede ser San Pedro Sula, que, hombre, hay que andarse con cuidado y por dónde va a caminar uno, porque hay zonas que, digamos, están muy controladas por estas maras y que bueno, uno asume un riesco si pisa.
Ese dato ya se ha dado alguna vez más en este programa, aquí en la Casa de la Palabra, cuando se ha hablado de la situación de violencia en Honduras y los asesinatos que hay diarios allí.
Si tú quieres viajar por Centroamérica, hay dos maneras. Lo digo para que la gente también se oriente. Una, que digamos es la que yo recomiendo, la más aseada, es de punto turístico puntero a punto turístico puntero. Y nos vamos, por ejemplo, a Honduras, que digamos puede ser el país más sensible. Pues si uno quiere viajar de las ruinas de Copán, que es un sitio fantástico, a, por ejemplo, las islas de la bahía de Roatán o Utila, donde sacarse el carnet internacional de buceo es muy económico, hay cosas muy curiosas, donde tuvo Henry Morgan su base antes de que se emprendiera la conquista de Ciudad de Panamá, etcétera, pues uno puede contratar un transporte, que es una vanette, digamos, con los cristales tintados, solamente lo que se va a encontrar son japoneses, alemanes, canadienses, en fin, gente que es turista y que no va a dar problema. Y el transporte te deja de puerta a puerta, optimizas el tiempo y evitas tener pues que se te suba al transporte gente que te puede dar algún problema. Es la manera más cómoda para manejarse por Centroamérica, porque los gobiernos tampoco son tontos y hay algunos sitios, en El Salvador, Playa Libertad, donde van muchos surferos, en fin, esos sitios están muy cuidados. Muy cuidado, sitios que son ruinas precolombinas, ciudades coloniales, especialmente atractivas. Esos sitios se pueden visitar, yo diría que casi sin ningún problema. Ahora, el resto del país es otro escenario, y manejarse por el resto del país en transporte ordinario, uno asume que se puede subir un predicador, que puede entrar dentro del folclore, un chiquillo que te vende fruta, y también se puede subir un tipo con un tatuaje en la cara que asusta el miedo y que te dice que acaba de salir de la cárcel, que le gustaría no volver a delinquir y que estos son los caramelos que vende. Y ahora no le compres caramelo.
Sí, sí. Bueno, pues estas son algunas de las vivencias que has tenido durante estos dos meses, más de dos meses, por Centroamérica. Ya nos has hablado de personajes como Ernesto Cardenal, como Rogelio Poncel, otros también que salen en el libro.
John Sobrino,
por ejemplo. También has tenido la oportunidad de estar con chamanes, o incluso tienes también una historia bastante curiosa de un tesoro en una isla del Salvador.
Sí, vamos a ver, como mi intención haciendo el recorrido era, digamos, pisar escenarios sensibles que me permitieran reconstruir historias que yo quería contar y ver qué de vivencia tiene o qué herencia tiene eso a día de hoy. Pues yo me fui a una isla que se llama Meanguera, que pertenece, está en el Golfo de Fonseca, que es un golfo que comparten agua entre Salvador, Honduras y Nicaragua. Absolutamente precioso el lugar. Lamentablemente la gente es que tiene la costumbre de que comen, digamos, mucho de la calle y todos los plásticos y corchitos van al agua y bueno, la verdad que eso está más sucio de lo que debería. Pero bueno, en la isla esta tiene una... Yo le había leído en un libro que existe una leyenda de que el tesoro no encontrado de Francis Drake, el famoso pirata que intentó el asalto de Coruña, Cádiz, etcétera, y muchas otras cosas, proezas para los ingleses, no tanto para los que no lo somos, bueno, pues ese tesoro no encontrado y estaría en esa isla. Entonces, bueno, pues me fui a la isla para ver si había todavía algo de verdad o que si se comentaba todavía eso ya era algo absolutamente trasnochado. Y hablando con una señora que me hospedaba en su casa, hamacas a $2 en el salón, muy económico, pues le pregunté si alguien le había, no sé, si se comentaba en el pueblo esto. Y me dijo que sí, que fíjate que literalmente algo como, mira, hace unos años vinieron unos gringos para comprar a un hijo de mi papá. Claro, se refería a su hermano, ¿no? Había otras personas allí en el semi-hostal este, por llamarlo así, ¿no? Esperando que estaban haciendo la comida. Yo pensaba que era la típica broma que se le gasta al extranjero, ¿no? Al guiri, ¿no? Para tomarle un poquito el pelo. Entonces, cuando me hablaban de comprar a un bebé o comprar a un niño, que no entendía a qué se referían. Y bueno, después preguntando, fui al ayuntamiento, una historiadora allí. En fin, bueno, la historia, sinceramente, a mí me parece sorprendente. Estos americanos, yo tuve la oportunidad de encontrar al hermano de esta señora, le tengo hecho una entrevista, por supuesto está reflejado en el libro, porque no todos los días te cruzas con una persona que le haya pasado algo así. Y el tema es que llegaron unos americanos cuando él era un bebé con la intención de comprarlo y con la intención de, agárrate, digamos, ofrecerlo. Yo sé que va a sonar a novela de Emilio Salgari, pero yo no me lo he inventado. Además está grabado, no tengo, como diría aquel, yo lo tengo grabado aquí además en el teléfono.
Y se reproduce en el libro.
Y se reproduce en el libro. Que lo querían comprar para ofrecerlo al diablo como pago de un pacto y obtener como contraprestación la información de dónde estaría ese tesoro. Aparentemente, digamos que los tesoros están custodiados por los fantasmas de los piratas. Esto no es que lo crea todo el mundo, es como si aquí decimos, la Virgen del Rocío hace unos milagros. Bueno, hay que respetar quien lo crea, vamos a ver hasta qué punto lo cree, en principio vamos a ser respetuosos, porque claro, es muy fácil desde fuera, digamos, soltar la carcajada, ¿no? Pero lo que dicen muchos, no digo todo, pero muchos te sostienen que, sobre todo en esa parte de Salvador y alguna parte también de Honduras, que bueno, que estos tesoros, allí hay mucha costumbre de leyendas, la Llorona, todo esto que se cuenta, que va a caballo entre la realidad y la ficción, por supuesto más en la ficción que en la realidad, pero la gente lo toma como que puede ser un personaje real. Y bueno, pues la cosa es que mucha gente considera que los tesoros están custodiados por los fantasmas de los piratas que previamente habían sido los dueños de esos tesoros, y entonces se le pueden aparecer a su descendiente y darle la contraseña, digamos, para encontrar ese tesoro. O bien, si tú eres una persona muy valerosa, no es mi caso, no es el tuyo, igualmente puedes tener ese sueño revelador y que te da unas pruebas que tendrás que cumplir y entonces podrías encontrar ese tesoro. Si no eres ni descendiente ni valeroso, pues tienes que pagar por la información. Y el pago, digamos, tipo, por decirlo así, es que es una barbaridad decirlo, pero bueno, hay quien lo cree, y aquí está este hombre que estuvo a punto de vivirlo en sus carnes, es, digamos, el pago tipo es un bebé no bautizado. Y supuestamente te digo algo más. Si alguien consigue el tesoro de esa manera, que evidentemente no lo va a conseguir, pero si alguien lo consigue, la teoría se completa diciendo que ese tesoro no podrá ser heredado por sus descendientes porque ellos no han hecho el pacto, sino solamente el tesoro desaparecería, no sé cómo, desaparecería una vez que esa persona ha muerto y evidentemente ha empeñado su alma, con lo cual algo que, digamos, parece sacado de Piratas del Caribe, que por sí, cierto sí. Es una versión...
Esto de una novela que estás contando.
Que es una versión bastante chapucera de lo que fue Isla Tortuga en realidad y digamos la nación pirata que sí existió allí con sus propias leyes. Yo he leído algunos libros de antiguos piratas que eran médicos y que, bueno, he ido a zonas donde ellos estuvieron. Gracias a ellos sabemos cómo se cultivaba el tabaco, cómo se reproducía el manatí. Sí, en fin, ellos escribieron unos libros que los convirtieron en personajes... pues casi románticos para los europeos que los veían en la distancia como los espíritus libres. En realidad eran unos ladrones, algunos más simpáticos que otros, pero sanguinarios en su mayoría, ¿no? Y sí es cierto que bueno, que toda esa cultura ha ido dejando un pozo. Ha ido dejando un pozo y tú puedes cruzarte con chavales jóvenes que te hablan de Simesio o de Cristiano Ronaldo y de inmediato te dicen que esto es como la leyenda aquella famosa... urbana de Ricky Martin, que todos nos hemos escuchado, que nadie ha vivido en primera persona, pero todo el mundo decía que conocía a un amigo que sí había visto el documento en cuestión. Entonces aquí, yo por lo menos hasta donde he llegado, evidentemente nadie ha tenido un encuentro con un fantasma y le ha dado unas instrucciones, pero todo el mundo cree que si alguien ha encontrado un tesoro no ha sido porque, no digo todo el mundo, pero bastante gente, no ha sido porque ha tenido la fortuna o ha tenido una información privilegiada o ha tenido un aparato que puede detectar el oro bajo tierra a 100 metros de profundidad, sino porque ha recibido, digamos, un contacto del más allá. Entonces, eso se cree. Y claro, uno lo cuenta, yo cuando he vuelto aquí, se lo he dicho a muchísima gente en otras presentaciones que he realizado, claro, llama mucho la atención esta historieta, como muchas otras que están contadas en el libro, de comunidades que están muy perdidas y tal. Y claro, yo lo pongo un poquito en referencia. Digo, aquí hay mucha gente también que cree que se puede, que una persona va a sanar si toca el varal de determinado trono. Y bueno, hay que respetarlo. Y desde
bueno,
luego,
esto es lo que
en cualquier caso, lo que no hay que hacer nunca es vender ningún tipo de bebé ni nada de esto. Eso desde luego no hay que hacerlo nunca.
Hombre, por supuesto. Bueno, pues son muchas historias las que te has encontrado en este deambular por Centroamérica y lo recoges en este libro, Operación Malinche. Estamos con su autor, con Daniel Pinilla. El libro lo presentas mañana a las 7:30 de la tarde en el restaurante Perro Chico de Bilbao. En el casco viejo de Bilbao.
Exactamente, sitio punterísimo sí. Y... déjame que te robe 10 segundos y me hago autobombo un poco. Si alguien tiene la gentileza de querer darle una oportunidad al libro, aparte de que ya está, gracias a Dios, entrando en librería, pero en una página web tiene toda la información y los enlaces, como es muy fácil de recordar, la digo, que es www.danipinilla, que es mi nombre, no Daniel, pues Daniel es un señor arquitecto que ya tenía tomado ese dominio, bien por él. Así que danipinilla.com, ahí tiene toda la información, y ahora que llega tiempo de lectura con la Navidad, bueno, pues yo estaría muy agradecido si alguien le da una oportunidad.
Bueno, pues ahí está danipinilla.com, y el libro pues se presenta mañana, como decimos, en el restaurante Perro Chico. Este libro, Operación Malinche. Pues muchas gracias, Daniel Pinilla, por estar con nosotros.
Pues nada, gracias a ti, Roger. Espero que nos veamos pronto, para el tercero, para cuando sea. Y
vale,
aquí,
sí,
allí,
pues recordemos que el primero fue Polifemo vive en el este, sobre los países...
Al este,
sobre los países del este, en el cual también estuviste recorriendo en otro tiempo. Y ahora, bueno, pues este viaje por Centroamérica. Gracias, Daniel.
Gracias a ti.